y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en... ¿dónde?
La Pablo
Picasso. En la sala Pablo Picasso, en un día difícil y complicado como suelen ser los feriados, convertidos en tardes, por vaya a saber qué comodidad. Bueno, aquí estamos, vamos a saludar a Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Muchas gracias. Y al querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bienvenido también, interrumpiendo sus vacaciones en Aruba. Bueno, dale. Aquí estamos.
Muy bien, tomen nota, por favor, en sus casas, en todas partes, porque vamos a informar
desde dónde vamos
a transmitir toda esta semana, y será desde aquí, desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires.
Es extraordinaria la facilidad con la que usted despacha las informaciones.
Sí, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, como siempre.
Bueno, nuestros artistas vecinos, por ejemplo, Karina Biorlegui, ¿qué es lo que está haciendo?
Karina Biorlegui, no sé si sigue en el CAF, no tengo
más. A mí me llamó, pero me dejó un mensaje absolutamente ininteligible, lleno de ruidos, de participación de borrachos que sin duda la estaban rodeando en ese momento, que querían hacer su aporte al mensaje, lo cual lo oscureció hasta tornarlo imposible de descifrar.
¿Usted no le avisó que nos escuchaba el mensaje?
No, porque se trataba de un mensaje.
Pero llámela y...
En el mensaje de voz no tiene intervención.
Es verdad.
Pero... también pude haberla llamado yo, etcétera, pero no realicé tal trámite. Uh-huh. Esa es la verdad.
Bien, sí sabemos que Cabernet va a estar el 29 de octubre, falta un poco.
Claro, falta tanto que directamente... sería contribuir a la confusión general, empezar a glosar un acontecimiento que está lejos en el tiempo todavía.
Eso va a ser en San Nicolás.
Muy bien.
Y luego no estaremos aquí toda la semana.
Bueno.
Sin mayores novedades.
Haremos lo que podamos entonces.
Al menos durante esta semana.
Voy a presentar también a Gabriel Schulz, lo voy a presentar de nuevo, porque interrumpir las vacaciones en Aruba...
No, ¿qué tal Aruba? No es...
Bien, lindo. Estaba nublado ayer... y me vine para acá urgentemente. Llegué el sábado de la tarde.
¿Cómo es Aruba, por ejemplo? ¿A qué lugar? ¿Hay lugares así para ir con una mina o algo? Digo,
claro que sí.
Me interesaría mucho.
Sí, sí.
Primero, ¿dónde queda?
Bueno, queda en el Caribe.
Ah, en el Caribe.
Y si no tiene esos lugares de la Polinesia donde usted...
No, yo quiero ir a Aruba.
Ah, usted
no
quiere ir a Aruba, bueno.
Quiero ir a Aruba.
Al otro lado del mundo.
Pero ahí lo reciben las chicas...
¿En Aruba?
Que le ponen una corona.
¿Las hawaianas? No, odio, eso sí. No quiero.
Están las aruvianas, caso.
Quiero que me explique cómo funciona eso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el hotel más piola que hay, más barato de Aruba?
No.
El que está frente a la estación, ponele.
No.
Que siempre son muy baratos porque ahí van los viajantes de comercio.
Pero en Aruba no hay estación. Hay aeropuerto. No hay trenes.
Igual aquí todo el sistema en Aruba es all inclusive.
Ajá.
Usted va al hotel y puede ir sin un centavo.
No, sin un centavo no sé.
Que no paga nada.
Que esté todo incluido es una pésima noticia, porque te incluyen incluso lo que vos no querés.
Exactamente, señor.
Y lo que vos no consumís.
Sí.
De manera que yo prefiero decidir. Alguna vez me gustaría decidir, mire, estoy... navegando por los tiempos y por los lugares tratando de tomar alguna decisión.
¿Y qué se lo impide?
No hay manera, ya el mundo decide por mí. Lo cual en algún caso está bien. Yo no voy a ser como Rolón, que quiere tomar, por ejemplo, la decisión de ser o no contribuyente. Pero por lo menos alguna decisión que me dejen tomar.
Bueno, entonces no vaya a un all inclusive. Pero ahí también decide, a pesar de todo, porque usted decide qué cosas no quiere, aunque ya las pagó.
No, bueno. Me gustaría ir a un lugar donde no te cobraran lo que no querés.
No hay.
No vaya uno incluso.
No hay, y está cada vez más armado todo así.
Sí, claro.
Todo así, inclusive bajo la apariencia de que uno sí elige. No, por ejemplo,
que uno elige no elegir.
Te hacen creer que elegís.
Te hacen creer que elegís. ¿No?
El viejo cuento. Manipulación.
Sí, entonces.
Hacen creer que elegís y no elegís. Bueno, sí, no existiría la publicidad si no fuera así.
Sí, es difícil decidir, ¿eh?
Muy difícil. Yo creo que en mi vida debo haber tomado a lo sumo 5 decisiones genuinas, todas irrelevantes. Cuando te dejan decidir es que no les importa, es que de cualquier manera sos funcional.
No hay manera de decidir, dice usted, por fuera de esa función.
No, por fuera de nada. No hay. Nuestras decisiones ya están tomadas. Altas voluntades ya han tomado nuestras decisiones.
Sí, ¿son altas voluntades o ya estamos dentro de una decisión fatal que ni siquiera está esa voluntad inicial?
Esas son las altas voluntades, una metáfora. ¿Quién sabe si podemos decidir? Le digo... Ah, incluso no remitiéndonos a la publicidad, sino incluso a la termodinámica, etcétera. ¿Qué quiere que haga? Muy bien, pero finjamos que sí podemos tomar.
Sí.
Finjamos que sí en las grietas está Dios que acecha, uh-huh. Y entonces allí movámonos. Si hay una sola decisión, una, que nos está reservada como un regalo de cierta indeterminación, que es inherente al universo, ciertas moneditas de indeterminación, bueno, aprovechemos esas moneditas, porque ahí está Dios que acecha. Bueno, querido Barton, ¿usted ha visto algo en estos
días? Mire, hoy tuve un acontecimiento muy extraño.
¿Qué pasó?
Una cosa muy rara me pasó. Mientras leía el diario en el jardín, al sol, y fue un día hermoso, del cielo cayó algo, un objeto contundente. Es cierto esto que le digo, ¿eh?
Sí.
De un poco más grande que un puño.
Ajá.
Cayó a unos 5 metros de mí. Y me acerco a ver qué era.
¿Hizo ruido cuando cayó?
Sí, sí, como una piedra.
Ajá.
Una tortuga.
¿Del cielo?
Casi
del
le
cielo.
Pasa como a Zenón de Elea. Zenón de Elea murió de esa manera. Le cayó una tortuga del cielo. El cuento dice que la tortuga había sido arrebatada por un águila del suelo para comérsela, seguramente. El águila la estaba llevando a su morada para comérsela luego y se le cayó, anda a saber, a cuántos metros, y se le cayó la cabeza a Zenón de Elea y lo mató, ¿cierto? Tuvo mucha más suerte.
Sí, inclusive miré alrededor, aquí no hay edificios alrededor ni nada por el estilo.
Claro.
Y al cabo de unos minutos me tocan el timbre. ¿Quién era? Mi vecina. ¿Se acuerda que en algún momento hablé de ella?
Tu vecina Maika.
Sí, exactamente ella. Se llama Maika mi vecina.
Sí, entiendo, sí.
Y me dice, vengo a buscar la tortuga.
¿Qué tortuga? Yo contesto rápidamente, ¿qué tortuga?
Sí, yo siempre contesto, ¿qué tortuga? Ante cualquier pregunta de la policía.
Le digo, ¿la tortuga es tuya?
Ah, usted ya se
claro. Usted ya directamente se condenó.
Claro, reconoce.
Ah, ¿viste cómo caíste? Dijo la mena.
Y ella me dijo esto mismo, porque yo hasta el momento no sabía dónde había quedado la tortuga, que vio cómo el pájaro agarró la tortuga del jardín de ella y lo había tirado, o se le cayó, no sé.
¿Un pájaro fue?
Un pájaro.
¿Se repitió la
sí, por
la
eso cuando... Ahí hay muchos, por donde yo vivo, hay muchos, creo que son caranchos, unos pájaros grandotes.
Los caranchos de la Florida.
No sé quiénes son, pero hay muchos, y habían agarrado una tortuga.
Y sí, bueno, ¿qué quiere que haga un carancho para vivir? Que vaya a McDonald's.
Pero es bastante pesada, imagínese, o sea, yo estaba leyendo el diario, me cae una tortuga, es la primera vez que me sucede.
Sí. Y vos le explicaste a la señora, mire, no vaya a pensar, ¿vio? Porque lo primero que pensó la tipa es que vos le afanaste la tortuga.
Y yo no sé, encima era la segunda vez que la había. Después de aquel nos presentamos tras la libutrina, sí. No sé si recuerda.
Un episodio bastante desagradable.
Sí, aquel episodio.
Aquí con pelos y señal.
Después de aquel episodio, este era el segundo encuentro.
Usted va de mal en peor con esa vecina. Va a ser muy difícil que consiga, tal como usted me confesó que deseaba... llevarla a su leche.
No, señor, por favor.
¿Cómo? Si estaba diciendo
pero
que
no, ese...
con nosotros,
sí, no, fuera
tengo
al aire,
una vecina que se llama así, así, tengo muchas ganas de poseerla en el sentido venéreo del término.
Señor, no me comprometa. Pero que...
¿Cómo? Lo estoy comprometiendo.
Hay familias de los dos lados de la limusina.
Si no fuera que hay familia...
El que lo dice lo es. La gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, querido amigo.
Pero cacareó usted acá, ¿no? Cacareó.
No, pero usted evade rápidamente el tema sabiendo lo que oculta.
No trate de disimular sus veleidades de don José.
¿Usted quiere que
don
yo
Juan.
Le... ¿Usted quiere que yo le presente a mi vecina?
No, sí. Yo no quiero nada con
su vecina. ¿Por qué se quiere cubrir con él?
Claro, que quiere que, de, como diciendo, es usted el que está interesado. nosotros no estamos interesados en
nada.
De
ninguna manera.
Pero usted sí, mi querido amigo. ¿Qué es este cuento de la tortuga? Vamos, bueno, a otro can con ese hueso.
Usted manda el carancho, maestrado.
No,
a sacar la
señor.
Tortuga.
Sí.
La tortuga. Cualquier excusa, ya no sabe qué inventar para acercarse.
No sé si habrá quedado viva la tortuga, porque no salía de su caparazón.
Las tortugas son inmortales.
Claro,
sí.
Incluso es posible que estuviera solamente el caparazón. Puede ser que el carancho se haya morfado la tortuga, que era lo que interesaba,
claro,
y la, tiró la lata después.
No, creo que estaba porque cuando la agarré recibí un líquido. De parte de la tortuga.
Sangre.
No, un líquido.
Aguas menores.
Sí, me parece. No sé, yo no sé de tortuga porque no sé.
No sé que si realmente cumplen con tal función, ¿no? Las tortugas.
Y sí,
por algún. Sí.
Sí, de algún lado tiene.
Líquido era, o sea, no sé, bueno, ¿qué sería? Agua acumulada.
Estamos comiendo.
Adentro del caparazón.
Comiendo,
no, Bartol, no lo sé.
Estamos comiendo.
No sé.
¿La tortuga
trate
es macho o hembra?
¿Y cómo sabe usted eso, si es macho o hembra? No sé.
Señor, no sabe
por la actitud, más que nada por la actitud.
¿Por qué? ¿Cómo es la actitud de una tortuga macho, por ejemplo?
Trata de apropiarse y de dictaminar, de manejar la vida de la tortuga hembra.
O sea que si no tiene otra tortuga al lado, uno no sabe si es macho.
No.
La tortuga sola...
La única manera de distinguir los sexos es con la referencia del otro.
¿Y la hembra tiene algún rasgo... distintivo?
Sí, soporta esta situación.
Es verdad que las tortugas, si uno le cuenta los años, se cuentan con los lo pentágonos, que... no sé qué tiene, hexágonos, qué es lo que tiene la tortuga ahí.
Nunca vi una tortuga.
No, tiene como anillos.
Bueno,
anillos y cosas. Y...
No me gustó mucho lo que usted me contó, porque usted...
Me pasó algo insólito.
Está sorprendido al revés. Yo me hubiera sorprendido por esta repetición histórica. Debe ser la primera.
No, la desconocía yo esa.
Y usted se sorprendió porque le tocó el timbre a la vecina. Quiere decir que otra vez volvemos.
No,
a lo que realmente importa. Sí. Usted se muda siguiéndola. Alguna vez lo vamos a saber esto.
No,
eso
sí.
Eso es acoso, ¿eh?
No, pero ¿cómo acoso?
Eso es acoso.
Si la tortuga cayó.
No me hable de la tortuga. Le hablo de tus mudanzas sucesivas siempre.
Al lado
de esta persona. Qué curioso, ¿no? Usted se muda, yo me mudo y usted al lado. Ya hace tres mudanzas que me está siguiendo, caballero.
No, yo no estoy siguiendo a nadie.
¿No crees que mi marido es estúpido?
Yo no estoy siguiendo a nadie. Sencillamente tomaremos decisiones parecidas.
Vístase, por empezar, antes de seguir hablando conmigo.
Además veo que usted me está espiando habitualmente a través de la ligustrina.
No. Yo simplemente estoy podando la ligustrina, caballero.
Pero ese... todos los días.
Todos los días, ¿cuál es el problema? ¿Qué hora te va a tener?
Perdón, ¿el señor quién es?
El jardinero.
Sí. Ah.
¿Cuál es el problema?
Escúcheme, usted...
¿Me quiere dejar sin laburo? ¿Te molesta que yo venga a pagar
la
ligustrina?
No, pero me llama la atención. Tanto mantenimiento del parque, tanto mantenimiento...
¿Lo pagado?
Y están todo el tiempo...
Son cosas mías y del jardinero.
Bueno, lo que yo le quiero decir es que las ramas de su árbol están invadiendo mi espacio, así que también...
Yo quería quejarme porque usted justamente se afana a los duranos, que por casualidad, simplemente por un capricho de la naturaleza, inclinan hacia su solar.
¿Y están de este lado?
No están de este lado, pertenecen a un árbol que está del otro.
No, bueno,
ese
tronco.
Durano, discúlpeme la expresión.
Durazno.
Ese durano proviene de un árbol que es de mi propiedad. Exacto. Los frutos de este árbol... corresponden al propietario del mismo, de manera que usted no puede hacerse con lo durano sob color de que las ramas del duranero se inclinan casualmente hacia su propiedad.
No, discúlpeme.
¿Qué
pero...
pasa, por ejemplo, si mi perro invade su solar, usted se lo apropia?
No, señora, lo que le digo.
Entonces,
la rama está permanentemente aquí. Yo tengo que tolerar.
Permanentemente allí,
la rama va para ese lado. ¿Qué va a hacer, señor?
Tengo que tolerar. En el otoño caen las hojas, entonces que las hojas se las tiro de su lado.
Entonces yo
le devuelvo todas las hojas.
Meto la mano por casualidad a su terreno. Usted se apropia de cada uno de mis dedos.
No, yo no metí,
no, señor.
No metí nada,
señor,
en su terreno.
No deseo oírlo más.
No metí nada en su terreno.
Yo como mujer argentina que me siento acosada.
Ah, son horribles estos duraznos, discúlpeme.
Ah, lo comiste.
Mira. Bien que le entraste.
Estos además parecen nísperos, no son duraznos.
Llámele H, son nísperos ahora que me acuerdo.
Ah, entonces eran nísperos.
Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, entre los que no puede ser que no figure su vecina.
Bueno, yo voy a saludar a las dos maicas que conozco.
Bueno,
mira cómo al final.
¿Usted?
Yo voy a saludar a Rudy.
El ¿Quién?
Rudy.
Ah, sí.
Lo voy a saludar de cumpleaños. Y a Adrián Noriega también, que también cumpleaños hoy.
Bueno, muy bien, muy bien. Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Bueno. Aquí dice, con la sanción de esta nueva ley de medios, dice Mariano Díaz, ¿podremos seguir escuchando tu programa o este desaparecerá como tantos otros? ¿Este qué? ¿Este tiene nombre? ¿Quién, Barton? Y puede ser. Escucho el programa diariamente, me parece excelente. Después otro dice, Paula Yervino, dice, estoy un poco triste ante la sanción de la ley de medios audiovisuales, ya que entiendo que la misma no me permitirá seguir escuchándolo por la radio como lo hago habitualmente, debido a que la señal de todas las radios de Capital no se transmitirán al interior del país. Espero que mi ignorancia en temas legales hayan hecho una mala interpretación de dicha ley. No, no es la ignorancia suya en temas legales, sino la difusión de mentiras por parte de aquellos que han sido perjudicados de algún modo en sus supuestos derechos por la sanción de esta ley. Ni este programa va a desaparecer, ni los canales van a desaparecer en el aire, ni el programa va a dejar de emitirse en aquellos lugares donde las emisoras locales tomen la decisión de difundirlo, por más que el programa tenga su origen en la Capital Federal. El programa se emite por Radio 10. Si hay lo que no puede hacerse, lo que se trata de evitar, es que desde Buenos Aires se imponga una artística, se imponga una uniforme programación a todos los lugares del país sin que se pueda reaccionar ante esto. Pero aquí es esto, la señal de Radio 10 es tomada por numerosas repetidoras o incluso emisoras independientes que deciden que compran la programación de Radio 10 en forma total o parcial y difunden este programa.
Son FMs en general, o sea,
en general
no son
FMs. No es que Radio 10 imponga, que eso es lo que se quiere evitar, imponga una programación que llegue hasta los últimos rincones del país, sino que alguien, pongamos por caso, no sé, Neuquén o en donde
sí,
sea,
donde quiera,
toma la decisión de comprar este programa, o la parte de la programación, o la programación entera de Radio 10, la difunde, pero hay una decisión. Esa emisora bien puede difundir este programa en su horario y después al horario siguiente puede hacer un programa local. De eso se trata, no de impedir que algo de Buenos Aires llegue al interior. Se trata de poder decidirlo solamente. Y el programa este no va a desaparecer, esta radio no va a desaparecer. Y en cualquier caso, ¿qué significa desaparecer?
No estar más.
Yo me pregunto esto. Por ahí la gente no lo sabe, no se refresca esto. Una cosa es el éter, es el espacio que no pertenece a nadie. ¿Entiendes? Los lugares que hay para instalar un canal de televisión, una radio, se concesiona, no se vende. Lo que es tuyo es el edificio de la radio, la silla, el escritorio pagano, todas esas cosas. Pero el lugar radial donde vos te la banda que te toca, etcétera,
se concesiona.
Eso se concesiona. Sí. Y las radios han cambiado de nombre,
de frecuencia
y de dueño. Muchas veces, y no nos hemos muerto, y a veces han permanecido incluso hasta los mismos contenidos sin que nos enteráramos, sin que nos esto forma parte de una desgracia pública. Se venden por ahí, una radio se vende. De hecho, la radio donde yo trabajaba antes no pertenece más a los tipos que, no. que me contrataron a mí. Pertenece a otros tipos. Y bueno, ahí está. Así que yo aprovecho también ahora para saludar, ya que no lo he hecho y no he estado tampoco muy muy saludador en estos tiempos, para saludar a algunos amigos que han tenido en esta ley una actuación pública destacada. Por ejemplo, Víctor Hugo Morales, que perteneciendo a una radio que probablemente no estaba de acuerdo con la sanción de la ley de medios, no vaciló en declararse a favor de ella. Lo hizo además con mucha versación y con mucha jerarquía profesional, así que me parece que esa es una actitud que debo destacar, mi querido amigo Víctor Hugo Morales. Saludo también a otros amigos que han estado involucrados en su redacción, en su en la lucha política, en la disputa política que esto presupone, que esto ha terminado bien para ellos, de manera que me complazco en saludarlos. Pero este programa prosigue, esta radio sigue, y este programa puede escucharse en los lugares donde se tome la decisión de escuchar. Por ejemplo, nosotros no estamos saliendo ahora en Córdoba, y antes salíamos. ¿Pero por qué? Y bueno, porque nadie en Córdoba ha tomado la decisión de escuchar este programa. El universo radial de Córdoba no eligió transmitir este programa. Así que, si no hubiera ley de medios, también hay algo que impide que este programa se escuche en Córdoba. Claro. ¿Y qué es? La decisión de unos empresarios que no es que no pueden, es que no quieren. Claro. Así que, bueno, saludamos a todos los empresarios que sí quieren, y a todos los públicos que quieren. Así que les agradezco a todas las personas de ciudades lejanas de la patria que están interesadas en recibir este mensaje, como así también a nuestros hermanos de la República Oriental que reciben este programa desde hace mucho, mucho tiempo con mucho entusiasmo. Bueno, estimado don Alejandro, dice Edgardo, quiere saber cuál es el origen de la expresión ensartado como churrasco de croto. Bueno, evidentemente el croto, croto eran los que viajaban gratis a votar por decisión del doctor Croto, gobernador de la provincia de Buenos Aires en tiempo de los conservadores. Pero por extensión se llamó croto a toda persona mal entrasada y a los pobres que andan por ahí, etc. Se supone que cierto tipo de indigentes cocinan del siguiente modo: ensartan un churrasco en un cuchillo, por ejemplo, o en un pincho, mejor en un pincho, y con un fuego precario lo cocina. Sí. El churrasco de croto está ensartado, y ahí viene la elegante metáfora que se utiliza para otras clases de situaciones de la vida, ¿no? En donde hay alguien ensartado. Muy bien, gracias al amigo Sebastián, que me manda un saludo desde Junín. Y habla de cierta clase de debates que suelen producirse, y le agradezco lo que dice de nosotros y de nuestro pensamiento, pero efectivamente hay por ahí flota en el aire una ausencia total de pensamiento crítico y de rigor a la hora de las discusiones en general. El viernes 9, el absurdo del programa llegó al máximo, dice Margarita Cagnoni, cuando relataban el picnic en el cual enterraban al compañero, a un tal Mieres, sin darse cuenta. Me pareció muy divertido eso. Y pregunta si Martín Dolina y Ale Dolina son hijos o sobrinos. De mí son hijos. Son sí sobrinos, a su turno, de los tíos.
Claro.
¿Qué tal, Dolina? ¿Conforme con la ley de medios? Bueno, lo acabo de decir.
Bueno, no sabía
que,
nada.
No, bueno.
No sabía.
¿Le gustó a esta persona que usted identificara el silbato del Trochita? Bueno, el otro día. Excelente el pensamiento de no sé qué, grita... grita... ¿Quién grita? Irma. No, era eso de que prefiero... que preferimos nosotros que... preocuparnos por la gente que ríe con nosotros ahora que estamos vivos, más que de aquellos que vinieren a llorarnos cuando la boca se me haga a un lado, muriéramos. Desde Deró, el pueblo de Deró, Emil Deró, mandamos un saludo para Facu, José y Vicky. Bueno, gracias. En un diario virtual salió: descubren una peluquería ilegal dentro de un club de alternadoras. Mira vos. Agentes de policía constataron que en el local, además de ejercerse la prostitución, se desarrollaban trabajos de peluquería con empleadas en negro. Ah, bueno, yo no sé.
Empleadas,
¿cómo
empleadas
la tienen
en negro?
De dependencia.
El problema es que hay empleadas en negro, señor. Sí, buenas tardes.
¿Esta cola es para cortarse el pelo? ¿O para qué?
¿Usted a qué vino?
Yo vine para satisfacer mi lujuria, pero...
Entonces la cola al lado.
Pero si acaso, mientras me cortan el pelo, matamos dos tiros de un pájaro.
Y sí, mire, tiene por lo menos unos 40 minutos de espera.
¿En cuál? ¿En qué rubro? ¿Cuál va más rápido, el peluquero o la mina?
Parece que es la mina.
Generalmente la mina.
Sí, seguro. Sí. Como verá...
Sí, lo vi cuando llegó.
He restituido algunas cosas que había perdido. Último, pero me gustó esto, ¿eh? Últimos mensajes. ¿Qué dice? Mi querida amiga Nashira, muchas gracias, muy hermoso lo que me escribe. Acerca del ombú, el amigo Jorge Segnini insiste en que... da una definición de ombú del diccionario de botánica de Font. De Font Quer, que dice: árbol vegetal leñoso, por lo menos de 5 metros de altura, con el tallo simple, en este caso denominado tronco, hasta la llamada cruz, en la que se ramifica y forma la copa, de considerable crecimiento en espesor. Se diferencia del arbusto, en que se cría más alto y no se ramifica hasta cierta altura. Bueno, entonces, lo dicho, dice, tiene todo el derecho a nombrar árbol al ombú. Nosotros estamos haciendo una campaña para que el ombú finalmente sea
designado
árbol.
Pero ya es.
No es, señor. Está citando
las autoridades. Porque el ombú viene sufriendo desde hace mucho tiempo una campaña de difamación, conforme a la cual se lo ha limitado al discutible privilegio de hierba.
Arbusto.
Mucho arbusto.
Arbusto.
Pero nunca árbol. Así que nosotros que amamos el ombú, no diré que por sobre todas las cosas, pero usted sabe que el giro por sobre todas las cosas musicalmente cierra cualquier discurso.
Sí.
En cualquier caso, vamos a ir a hacer un scratch.
¿Scratch ante a quién, man?
El Instituto de Zoología o Botánica o lo que hubiere. Sí. No sé dónde se...
Al Jardín Botánico.
Al Jardín Botánico, esta. Vamos a
¿qué
hacer
tiene un... que ver, señor, el Jardín Botánico?
Pero es un árbol, señor, es el árbol nacional. Y...
no es el árbol nacional tampoco.
Señor, el que quiere difamar al ombú se está metiendo con lo más sagrado de la argentinidad. Punto.
El ombú es un arbusto, usted está citando...
Nomás, señor, mire un ombú, ¿y qué arbusto es ese?
Usted está citando un diccionario, no sé si apócrifo o falso.
No, acá dice árbol, una cosa que tiene 5 metros de altura, listo. Todo lo que tenga más de 5 metros de altura es un árbol para este diccionario.
Sí, señor.
Por ejemplo...
El obelisco.
El obelisco. Bueno, su programa, me da permiso Roxana de Jujuy. Bueno, muchas gracias. Quiere que hable de vida de los científicos, ¿eh? Tiene razón, vamos a hablar. Le prometo que vamos a hablar. Guido de Ituzaingó me cuenta esto, es una anécdota siempre graciosa, ¿no? Cuando los ingleses llegaron a Australia, se asombraron por unos raros animales, y ahí viene la descripción de este raro animal que da saltos y que tiene un bolsillo adelante. Entonces le preguntaron a un nativo cómo se llamaba ese animal, y el indio le dijo, canguro. Entonces le pusieron canguro, y después vino a saberse que canguro significaba en el idioma local, no entiendo. Bien. Este es para usted, Barton. No, Scholz.
Dígame.
Este hombre, Christian, opina que las personas más obsecuentes de este mundo son los movileros de los programas de fútbol, que se pasan adulando a los conductores que están en estudio, a sus jefes.
Sí, absolutamente.
¿Es así? ¿Usted está de acuerdo?
Sí.
Él prosigue con una serie de denuestos.
Y entre paréntesis diría, y los odian.
¿A los conductores? Sí. En general, sí.
Sí, odian a los conductores, y sin embargo, dice, son usted, o egregio conductor de este programa...
Sí,
este
sí, sí.
Miserable roedor movilero se prosterna ante aquellos, ante los pies cuya callosidad soy indigno de besar.
Ocurre que el periodista deportivo, cuando llega al rol de conductor, ha sido humillado durante mucho tiempo cuando había otros conductores.
Claro, entonces procede a humillar a los que vienen atrás con renovado brío.
Y el humillado, como sabe que algún día va a llegar a conductor, o por lo menos lo sueña,
se deja humillar y dice, ya me tocará a mí.
Exactamente. Y el periodismo deportivo se maneja de esa manera.
Y además, ¿por qué le dicen te cuento? Le dicen al conductor desde un móvil X, dicen, por ejemplo, Ricardo, inventemos su nombre. Ricardo, te cuento que los jugadores, cuento que después...
Te dicen por ninguna razón que tenga que ver con lo que estamos hablando.
¿Pero a quién le cuenta?
Dicen por pobreza de idioma, pero no tiene que ver, le juro, con la obsecuencia ni con la humillación. Tiene que ver con que les gusta decir así, lo escucharon, se puso de moda. Le cuento que, igual que sobre todas las cosas,
sí,
el día cosa. De hoy es por sobre todas las cosas un lunes.
Pero hay algunas frases hechas del periodismo deportivo, como por ejemplo,
de cara al partido. Sin hablar del ya mentado más allá, que parece ser la única forma. Hay un más allá en cada intervención. Sí. Sí. Muy contentos, más allá del resultado, muy tristes, más allá del triunfo. Siempre hay algo, un plus ultra. Gracias, a Cristian de Tortuguitas. Yo aprovecho para saludar a Diego Latorre.
¿Cómo no?
Que es un comentarista estupendo que debe luchar arduamente para que se entiendan las cosas que dice, que son siempre muy...
No porque las diga de mala manera.
No porque las diga de mala manera, no, sino porque por ahí no las reciben con el mejor ánimo sus compañeros. Pero aprovecho para saludar. Bueno, gracias a Nora, la que me encontró en la calle, que renueva sus saludos, y yo los agradezco. Bueno, listo.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-2700. También pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar, y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de Juan Damasceno, que fue uno de los primeros doctores de la iglesia. Damasceno es un gentilicio, quiere decir nacido en Damasco. Los tipos que viven en Damasco son damascenos. Fue Juan uno de los que crearon una especie de ortodoxia que se sostuvo durante toda la Edad Media. Nació, como hemos dicho, en Damasco, allá por el año 700 de nuestra era. Ya en esos tiempos, aunque había algunos lugares cristianos en Siria, la región estaba ocupada por fieles a Mahoma. Hacía poco tiempo que había aparecido el profeta, pero ya se habían instalado allí los musulmanes. La familia de Juan era cristiana y una de las familias más importantes de la ciudad. Lejos de ser molestado por los poderosos, en aquellos años más tolerantes, el padre de Damasceno tuvo un destino importante cerca del califa Abdelmalik. Los hombres del califa habían llevado a Damasco algunos cristianos cautivos. Había entre ellos un monje italiano llamado Cosme, que fue puesto en venta. Y lo compró nada menos que el padre de Juan. Dice, me voy a comprar un monje italiano que han puesto en venta. Y bueno, el hombre parece que era muy versado en matemáticas, astronomía, teología y música, por lo que fue destinado a la educación de Juan. Mirá, le compré un maestro a Juan, ahora dicho el viejo, ¿eh? Bueno, completada la educación, el monje se retiró a un monasterio y poco después el papá de Juan murió y Juan pasó a ocupar su puesto junto al califa. Y el califa lo favoreció con una gran confianza. Le dio el título de ministro universal. Es un poco demasiado y es casi lo contrario a un ministro, porque precisamente la característica central de un ministerio es su especificidad, no su universalidad. Pero bueno, no importa. En todo caso, ahí estaba el bueno de Juan como ministro universal. Vamos a dejarlo por un rato, a Juan con el califa en Siria. En esos tiempos, el emperador de Constantinopla, León Isáurico, se había declarado contra las imágenes. Ustedes habrán oído hablar de los iconoclastas, ¿no? Se había armado una revuelta terrible en la iglesia. León, que era el de Constantinopla, el de la iglesia de Oriente, no toleraba el culto a las imágenes, y entonces el iconoclastismo, que se había desplegado contra los paganos en algún tiempo, se reprodujo en el seno del cristianismo. Fue la famosa querella de las imágenes, una larga disputa mantenida entre la iglesia de Oriente y de Occidente. León Isáurico ordenó en el año 726 la destrucción de todas las imágenes sagradas. Sostenía él que la idolatría era un acto netamente pagano. E intimó León al Papa Gregorio II, que era el Papa de Roma, estaba dividida la cosa, ¿no? El patriarca de Constantinopla y el, en este caso era el emperador, ¿no? Y el Papa de Roma. El emperador de Constantinopla intimó al Papa Gregorio II de Roma a que destruyera las estatuas de Pedro y Pablo en Roma y hasta amenazó con enviar tropas para cumplir con ese propósito. Mire que si no las destruye usted, voy a ir yo con unos cuantos soldados acá y las voy a destruir. Finalmente, León se limitó a la destrucción de las imágenes de sus regiones y no se atrevió a molestar a los romanos. De todos modos, sus persecuciones en Constantinopla fueron terribles. Cerró aquellos monasterios que tenían íconos, condenó a muerte a quienes persistían en el culto a las estatuas o a los cuadros. En Siria, que seguía los designios de Roma, vino a enterarse, vinieron a enterarse de estos propósitos de León Isáurico y bueno, hubo un intercambio de escritos. Y Juan escribió unas epístolas que circularon por todas partes en contra del emperador iconoclasta, en contra de León. Y León se enteró y urdió la siguiente intriga para conseguir la desgracia de Juan Damasceno. Ya vas a ver, dijo. León buscó a un tipo que supiera imitar la letra de Juan. Dice, a ver, dice, uno que imite la letra de Juan. Una vez encontrado el falsificador, el emperador de Constantinopla le hizo redactar una carta, supuestamente escrita por Juan Damasceno, al mismo emperador, notificándole que Damasco estaba muy desprovista de tropas musulmanas y que le sería muy fácil apoderarse de la ciudad. ¿Se entiende? Lo que él quería era enemistarlo con su protector, que era el califa. El emperador de Constantinopla, el cristiano de Constantinopla, falsifica una carta que supuestamente le había enviado Juan Damasceno a él, y Juan Damasceno estaba con el califa. Y esa carta falsificada decía: don emperador de Constantinopla, soy Juan Damasceno, mire que acá los musulmanes están mal, ataque que va a ganar. En otras palabras, el emperador León hizo figurar a Juan Damasceno como un traidor que había escrito a Constantinopla acerca de las deficiencias de Damasco. Una vez confeccionada la carta falsa, León Isáurico se la mandó al califa. En un apartado le decía al califa que enviaba esa muestra de traición espantosa porque su intención era mantener buena relación entre los vecinos. El califa, Abdel Malik, recibió la carta y enseguida lo llamó a Juan Damasceno y le preguntó: che, dice, esta carta la escribiste vos. Juan, digo, no, no. Esta letra, dice, es parecida a la mía, pero no es la mía. En realidad, acá hay una intriga, qué sé yo, hay alguno que quiere perderme, no sé. Habrá dicho con este tono, ¿no? Pero el califa no le creyó. Ordenó que a Juan Damasceno le cortaran la mano con la que había escrito aquello. Le preguntó inclusive, prolijo el califa, ¿con qué mano lo había escrito?
Bueno, es un detalle.
¿Con qué mano lo escribiste? Con esta, mi sargento primero.
Yo no lo había escrito.
Dice, ¿con qué mano? Y bueno, dice, le vamos a cortar la mano. Y le cortaron la mano. Cortó la mano. Pero algunos cuentan que sucedió un milagro. Una vez que le cortaron la mano, estaba ahí en su celda, porque encima estaba en cana. Juan Damasceno, en su celda, empezó a pedir al cielo que se le devolviese la mano cortada, salvo que su celda, ya que era un monje, fuera su celda de oración. No importa. Pero empezó a rezar, a pedirle al cielo que se le devolviese la mano cortada. Rezo, flagelaciones, bueno, le dijo al cielo, escúcheme, qué sé yo, por defender sus imágenes estoy sufriendo esta amputación que en adelante me va a impedir continuar con tal defensa porque no voy a poder escribir, todas esas cosas decía. El caso es que, por lo que fuera, a lo mejor tanto jorobó que los rezos fueron oídos, y a la mañana siguiente tenía otra vez la mano.
Le creció la mano.
Le creció la mano.
Como los árboles, tenía le crecen la las ramas.
Tenía la mano. Bueno, primero que hizo Juan Damasceno fue, le mostró la mano al califa. Mire, dice. Mire lo que me creció. El califa, a la vista de aquel prodigio, el califa lo perdonó, me imagino. Qué raro que no se convirtió al cristianismo el califa.
Y sí, la verdad es que era la única oportunidad.
Y qué raro también que se le hubiera ocurrido andar con milagros, porque el musulmán odia el milagro, o no le desconfía del milagro, claro. Porque piensa que el universo es perfecto y que un milagro es una corrección, es una crítica hacia la creación. Además fue una audacia ir a mostrarle la mano al califa, porque yo califa se la corto otra vez. Porque pienso, mirá vos, que estos tipos que laburan conmigo no son capaces de cortarle bien la mano a un tipo. La tiene de nuevo.
Le crece otra vez.
Sin embargo, no. Abdel Malik, a la vista de este prodigio, se convenció de la inocencia de Juan Damasceno. En aquel tiempo, más valían los prodigios anexos que no las pruebas propiamente dichas. Por ahí te crecía una mano y eso demostraba tu inocencia. En cambio, si vos decías, por ejemplo, que no sabías escribir, que entonces mal podías haber escrito la carta, o que nunca había mandado ninguna carta y confrontabas ante un perito calígrafo las diferencias entre tu letra y la letra de la carta que obraba en poder del emperador, eso no servía para nada.
Claro, no es evidencia.
Naturalmente, estos desagradables procedimientos jurídicos y pensamientos ya han desaparecido del mundo. Nadie cree en milagros, ni nadie apuesta a milagros, nadie apuesta a que te crezca una mano de la noche a la mañana. Más bien la gente prefiere emplear largos años en el trabajo, en el estudio, en el perfeccionamiento, que no esperar que algo milagroso nos salve la vida. ¿O no?
En algunos casos,
en el mundo de hoy reina la justicia, etcétera. Juan Damasceno se retiró a un monasterio cerca de Jerusalén, ya con su mano, y allí escribió varias obras, siempre con la misma mano. Hizo obras sobre la fe ortodoxa, ¿no? El tránsito de la Virgen, la transfiguración, todas esas cosas así.
Y le habrán dado más ganas, ¿no?
Y sí. Pero entre aquellas obras figuraron nuevas ofensas al iconoclasta León Isáurico. Y cuando el emperador León se enteró de que Juan Damasceno había sobrevivido a su intriga, tembló de odio el emperador. Pero ahí termina el emperador. No es que tembló de odio y entonces mandó a asesinarlo, no. Cada vez que alguien escribe, fulano tembló de odio, el párrafo siguiente, es decir, mandó 6 sicarios para que asesinaran a Juan. No, tembló de odio y se quedó piola. Nada más, se limitó a temblar de odio. Y ese temblor no tuvo consecuencias políticas. En aquel monasterio de Jerusalén al cual se había retirado, Juan Damasceno murió allá por el año 780. Y ahí termina la historia de Juan, el que recuperó la mano que le habían cortado, ¿no? Y, bueno, yo aprovecho para saludar a Juan Damasceno, y también al monje italiano que lo educó, a don Cosme, el monje italiano que le compró el papá de Juan, le compró un monje. Hoy día los padres no tienen tanta imaginación para comprarle cosas a los niños, ¿no? Le compran, qué sé yo, un disco, un triciclo, juegos electrónicos.
¿Pero hay monjes en venta?
No, pero no le compran un monje italiano llamado Cosme. No. Imagínese si usted llega a su casa con un monje italiano llamado Cosme y le dice a su hijo, mirá lo que te trajo papá. Su hijo desenvuelve el arduo paquete y le dije...
Obi-Wan Kenobi.
Lo que siempre soñé, un monje italiano. Ojalá se llame Cosme, dice el niño. El niño es un nene, cosa hermosa. Hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de monjes italianos llamados Cosme o
sí,
acerca de personas a las que habiéndosele cortado la mano por intrigas de las que eran inocentes vieron a recuperar la misma mano.
No, es demasiado específico.
No, no hay, sí, y hay, sin embargo.
¿Hay?
Porque,
¿encontró?
Claro, yo le pregunté al discotecario, ¿tiene un disco acerca de manos sucesivas? Mano a mano, me dijo.
Bueno, sí, mano se aparenta, está bien.
Y escucharemos entonces mano a mano, evidentemente en tango compuesto, pensando en este milagro, este verdadero milagro del crecimiento de la mano. Otra discusión es si la mano que tenía Juan era una mano nueva
o
era la misma mano.
Con las mismas huellas.
Las mismas huellas. Igual las iba a tener, el mismo diseño de huella. Pero quiero decir, si era un crecimiento de una nueva mano.
O la reposición de la mano.
O la reposición de la anterior.
No, yo creo que le creció.
La mano anterior fue rescatada de algún tacho de basura, no sé qué.
Y se la cosieron.
No se la cosieron.
Se encontró.
Fue un milagro, de todos modos.
Fue un milagro, sí.
Pero si él quiso el milagro, si la divinidad tomó la mano vieja y se la puso. O si desechó aquella mano y le hizo crecer una nueva.
No, es más milagroso la mano nueva, ¿eh? La mano injertada ya me da para dudar, ya perdí la fe, ¿comprende?
Y claro, uno se vuelve un poco...
Y sí, porque bueno, que la habrán cosido, que la fueron...
Un poco suplicás, sí. Claro. Yo si veo a alguien que con la está en la misma mano...
La misma no vale.
Si le crece una mano, además, si con la misma mano que le crece... recoge la mano antigua y se da la mano a sí mismo, eso sería...
O se pone esa tercera mano en otro lugar.
Claro, también.
Ya la tiene.
Y sí. Bueno, no importa esto. Vamos a escuchar mano a mano en la versión clásica de Gardel. Adelante.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. es el mate lleno de infelices ilusiones. Se engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con caricias milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, mano a mano.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires, donde permaneceremos toda la semana, incluso el viernes. Esto es Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran, que los esperamos aquí.
Sí, más vale en el horario del programa, mejor.
Sí, sí, en el horario mejor.
Bueno.
Si no, hay otros espectáculos, ¿no?
Tenemos sí. Algunos...
Hay algunos mensajes que llegaron al 4535-2700 y otros del público presente.
Bien, por ejemplo, por teléfono llamó Damián de San Cristóbal. Dice, vivo en una planta baja y un vecino que tira todos sus residuos en mi patio desde el séptimo piso. Un día escuché un gemido felino y me cayó un gato parado. Por eso comprendo a Barton.
Hay gato que se tira,
sí,
también.
Sí, el que vive en planta baja siempre recibe...
Los residuos.
Sí, se lo digo yo. A mí me tiraron un japonés una vez.
¿Entero?
Un japonés.
¿No se habrá suicidado?
¿Vivo?
En cuarto piso, porque en el cuarto piso hacen siempre fiestas, ¿vio? Ah. Me tiran todo, me tiran toda clase de desperdicio.
¿Toda la basura se
toda
la tiran
la basura.
A usted ahí?
Y un día hicieron una fiesta,
sí.
Y parece que vino un japonés.
Sí, bueno, de invitado.
No,
sí.
Fue confundido el pobre hombre, no entendía muy bien el idioma, llegó ahí, lo invitaron y lo tiraron.
¿Y
el pobre hombre no entendía, parece que confundido.
¿Y cayó en el patio de
su casa? El japonés creo que formaba parte, no sé, de una tripulación de un barco, el Tupac Amaru, que es un...
¿Eso es japonés?
Es un barco japonés, evidentemente.
¿Y vive?
Sí, sí, se quedó conmigo el japonés.
Ah, está
no hablaba una palabra de castellano, no me supo explicar cómo había llegado a la fiesta. Yo calculo que lo tiraron de ahí, porque tiraron un montón de cosas.
Sí.
Y por ahí sentí algo que caía.
¿Pero ahora está viviendo en su casa?
Vive en mi casa, sí.
¿Y que se entiende con usted?
No, en absoluto, permanece, es una persona como todos los japoneses, una educación exquisita.
Uh-huh.
Permanece sentado,
Pero quizás tenga familia, tenga sí, quiera reencontrarse.
Preguntado, pero yo con gestos me dio a entender que no captaba el idioma y ahí se quedó.
¿Cuánto hace esto?
Hace 2 años.
¿Dos años? Está sentado
siempre en el mismo lugar, hace una reverencia cada vez que me ve. Y yo lo invito a comer cada día, desayuna conmigo, yo sí. Uh-huh. Lo mantengo.
Y sí.
El japonés. Y tenemos así, nada, no tenemos nada, va.
Claro, no, eso solo.
Es la verdad, no tenemos nada, pero...
Pero lo tiene que ir...
Intenté devolverlo, ¿eh?
Ah, llamó a la embajada.
Sí, sí. No, no, llamé al cuarto piso.
Ah.
Fui con japonés y todo. Le digo, ¿esto lo tiraron ustedes?
¿Cómo esto?
Señor. No entiende el idioma.
Sí,
igual
lo... sí, bueno, señor.
Me dice... Lo miró primero. Me dice, no, yo me di cuenta que mentía. Claro. Pues para mí que lo tiraron ustedes y ahora no quieren aceptar la responsabilidad. No, dice, no. El señor es la primera vez que lo veo.
Qué mentiroso.
¿Por qué no se lo encaja a los del noticiero?
Vamos a ver qué dicen.
A ver.
Permiso. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 18 grados la temperatura actual. El gobernador de Corrientes deberá declarar por la muerte del empresario periodístico. Le enviarán un cuestionario a Arturo Colombi. Los investigadores creen que la única persona a la que llamó Hernán González Moreno para decirle que estaba amenazado fue el mandatario radical. Por Radio 10, el fiscal Buenaventura Duarte dio más detalles.
De ser necesario que el gobernador nos ratifique o nos rectifique algunas de las afirmaciones que hacen los testigos en la causa, se haría un pliego de preguntas porque él está en el código de procedimiento entre las personas que pueden contestar el pliego por escrito. Y si nosotros enviaríamos a un pliego de preguntas, él lo contestaría.
Incautan más de 400 kilos de hojas de coca en Jujuy. El decomiso se produjo durante un operativo de control preventivo de gendarmería. Se detuvo al chofer de la camioneta que intentó escapar al ser detectado. Hoy se conocerá el veredicto del juicio por el crimen de Ernesto Mata. Una pareja está acusada de cometer el crimen del comerciante ocurrido durante un asalto en su casa en la localidad de Martínez. La semana pasada el fiscal pidió 47 años de cárcel para Sebastián Rodríguez y 41 para su mujer Alejandra Ortiz. En Buenos Aires 18 grados la temperatura actual, 43 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, ¿viste? Hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice La Quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
La radio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en sí, casi todo el país,
bueno,
este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección, también llamada El ama de casa es poco menos que un ser humano. Tenemos aquí numerosas, pero pequeñas, quiero decir breves, monografías destinadas a mejorar la vida del mencionado ente. Por ejemplo, aquí tenemos cómo mantener al perro limpio, llaves a salvo de despistados. ¿Qué quiere decir esto? Señora, si sus chicos o su marido van a pescar en bote,
es raro.
Convengamos que el universo de referencia de...
¿De ahí llegan las llaves?
Esto es muy pequeño. No, si sus chicos, su marido van a pescar en bote, bueno, no, dirán todas las amas de casa. Nunca me ha ocurrido esto en mi vida.
No.
Mi
no.
marido y mis hijos van a pescar en bote.
Primero
yo no
tiene...
conozco a ninguna persona de mi familia que haya ido con sus hijos a pescar en bote, nunca.
No, además se tiene, primero tiene que tener marido, después niños, sí, y
después hijos,
bote.
O sea, para que, para recibir esto con algún interés, primero hay que casarse.
Sí.
Y luego tener hijos y después conseguir que estos hijos junto con el padre vayan a pescar en bote.
Es imposible.
Prácticamente las posibilidades son cercanas a cero.
Sí, sí.
Pero bueno, supongamos que usted haya hecho todo esto nada más que para que este programa le sirva para... entonces, tome la precaución de colgarles el llavero, que colgarles al llavero un corcho grande. Ah, qué estupendo.
Ah, era para eso.
De esta forma, si le caen las llaves al agua, flotarán y las podrán recuperar fácilmente. No crea. Sí, una cosa es que floten y otra es que las recuperen fácilmente. Si le caen, claro, al río Paraná,
se la lleva la
maniobra
corriente
de recuperación puede ocurrir en el Océano Atlántico. Es muy difícil. Esto también vale cuando vamos a las piletas de natación. A pescar en bote a una pileta de natación.
No, no, lo que dice...
De respeto
ahora,
con el resto de los bañistas.
Uno no tiene que llevar las llaves a la pileta. ¿Para qué?
Claro,
no.
Y menos meterse dentro de la pileta. Quiero decir, no llevarla ni siquiera al club. Tiene el... Sí, al club.
Al club póngale que las dejan, sí, en el armario.
Pero
la gaveta,
de todos modos, igual, con el pretexto de no perder las llaves, si usted va a llevar todo con corcho.
Claro.
Para no perder las cosas.
Ah, yo llevo todo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo con corcho. Llevo, no para no perderlo, sino para que cuando se me caiga el agua,
flote,
lo pueda recuperar sin necesidad de arrojarme.
Pero es poco probable, señor. Usted tiene la agenda.
O sea, recuperar
con
algo en el río Paraná flotando es difícil, pero si se cae al cieno del fondo es prácticamente imposible y hay que esperar una nueva era geológica.
Sí,
que emerjan montañas que vengan a poner al descubierto una llave que uno perdió 4 millones de años antes.
Pero si usted tiene las llaves con corcho, la agenda con corcho, la lapicera,
sí, con corcho tengo
los anteojos, el celular, sí, todo lo que... El paraguas con corcho, que es algo
no,
que
no,
se pierde.
No, escuché, nosotros estamos hablando serio y vos ya te ponés a dar ejemplos extremos para causar la gracia. Acá hay un paraguas. ¿Cómo voy a llevar el paraguas a la pileta? Que estoy loco.
¿Pero por qué tiene
por empezar,
todo con
yo
corcho?
Cuando llueve no voy a la pileta.
No,
porque atrae el rayo, por el rayo.
Ah, ¿es por eso que no va la pileta?
No, no voy por muchas cosas, pero más que nada por el rayo.
Ya cuando se nubla usted tiene que salir a la pileta.
Sí, tiene que salir a la pileta porque ahí caen los rayos. Un muchacho amigo que iba con el llavero a la pileta, que el llavero también atrae el rayo.
Claro que sí.
Y ni hablar el paraguas.
Uh-huh. ¿Y el
todo
corcho,
junto?
Y el corcho no hace
el
nada.
El corcho no, en ese caso no te salva.
Y no,
miren,
señor...
estaba en la pileta y se empezó a nublar y nosotros dijimos...
Salgar.
Vamos a salir, uh-huh, salimos. Y nos quedamos mirándolo a él todavía y le decimos, salí, mirá que... Y en eso, un rayo.
Sí.
¡Ey!
Un rayo, ¿no? A nosotros nos pareció un rayo.
¿Y?
¿Me fulminó?
Ah, nunca no, me fulminó. Ay, qué desgracia, bueno. Pero fue por el agua.
Y la llave.
Y fue porque estando en el agua, el rayo te llega y por la llave.
Pero la llave no, señor. La llave es un elemento secundario.
Desde antes, porque si ese día no estamos,
no.
Yo cada vez que llueve salgo de la pileta. Incluso a veces voy a la pileta cuando llueve, veo que llueve, salgo,
sí,
corriendo, voy a la pileta y salgo. Para hacer más todavía...
La emergencia.
Adrenalina, señor, para sentir la adrenalina.
No, para, sino de qué pileta salgo.
Claro.
Porque a mí me dijeron... Cuando llueve, salí de la pileta.
Sí, pero si usted no está en ninguna pileta...
A ver, pero el manual que tengo yo no dice, si usted no está en ninguna pileta, no, ese caso no está contemplado. En cualquier caso, estamos hablando de otra cosa.
Sí, de ir en bote a pescar, pero, y el corcho.
Es mucho mejor que yo le hable de los peligros...
De los rayos.
De los rayos.
¿Pero qué?
No, de los rayos. Sí, de los rayos.
Hay que tomar prevención. ¿Usted tendrá para rayos cerca?
De los rayos y cualquier cosa que puede pasar en la pileta, porque nosotros, así como nos ven, ¿cierto? Uh-huh. Somos guardavidas.
Sí, sí. Ah, son guardavidas, pero sí, guardavidas. Con, federal, con ese físico. ¿Con ese físico?
Sí, con ese físico.
No, no, me llama la atención. Digo, no sé. Me imaginaba una cosa más más fornida, quizás. No, no, pero discúlpeme.
¿Pero vos qué crees? ¿Un guardavidas o qué?
No, no, novio? Digo, si tienen que sacar a una persona grande que se está ahogando.
Y sí.
Que pese más de.
La sacamos, señor. La sacamos perfectamente.
Sacan...
Hemos sacado
¿cuánta gente ya?
¿Cuánta gente? Ya llevamos a sacar, porque incluso nosotros tenemos un arreglo con el club que nos pagan por cada tipo que sacamos.
Sí.
Entonces, pero bueno, eso... a veces, vamos a confesarlo, ¿no? A veces somos un poco drásticos en esto de sacar gente. La sacamos incluso antes de que se pongan en peligro.
Sí, pero que cuando están nadando.
Alguna vieja que está con la pata en la pileta la empujamos.
Ya, sí. O si no, gente que la sacamos de prepo directamente. Hay meses que por ahí venimos mal.
Sí.
Digo, o sea, hay que sacar y sacar y sacar. Y con pala sacamos gente de la pileta. Sacamos.
Pero si no se ahogaron,
no importa,
ni nada,
sacamos
nada. Pala.
¿Cómo ahora sí que no te ahogás? Bien que estaba socorro, socorro.
¿Pero qué socorro? Estaba, sí. Estaba jugando la gente.
No, jugando acá no se juega, si es una pileta. ¿Qué se cree que es?
Nosotros hemos impuesto en esta pileta un régimen muy estricto.
Uno de acá los clubes. Senada.
Sí. ¿Cómo?
Senada.
Sí.
Senada.
Sí. El Senada es el club.
Pero discúlpeme, acá es muy difícil que se ahogue gente porque todo se hace pie, tiene 50 centímetros de profundidad.
Eso es lo que estamos tratando de que la haga más profunda, porque si no, nuestro trabajo prácticamente carece de todo sentido.
Sí, discúlpeme, esta pileta es casi una bañadera, ¿comprende?
Sí, podríamos decir. Era una bañadera, la fuimos agrandando.
Ajá.
Y ahora es esta maravilla, este complejo que usted ve aquí.
Ahora dígame, frente...
Nosotros fuimos guardavidas también en playas, ¿eh?
Ah, en el océano.
Nosotros, hasta que nos tuvimos un problema, pero fuimos guardavidas en Mar del Plata.
¿En Mar del Plata? ¿Y qué problema tuvo
en la Perla?
En la Perla.
¿Un problemita, dice, con algún rescate que se complicó?
No, un problema con los dueños del balneario, con los concesionarios, no sé cómo decir.
El tema fue que...
son balnearios que ya desaparecieron.
Sí, quiso ahogar un barquillero.
¿Un barquillero?
Me estafó con la ruleta. Salió un 4, clarito.
Sí.
Y el tipo me dice, es un 2. Me quiere dar 2 barquillos. Y ahí mismo lo agarro del cogote y lo llevo al agua.
Sí, pero señor, pero entonces
lo
usted...
Lo tiró al agua, lo tiró al agua con ruleta y todo. Y ahí tuvimos un problema...
Pero el bañero saca, no pone.
En este caso, señor, me sacó de quicio. Imagínese.
Igual sí. Él era un poco exagerado, porque vio esa maniobra que hay que hacer con los ahogados.
Sí.
Cuando el tipo se está ahogando, hay que pegarle una trompada para que...
Para que
uno
se calme.
Se resiste.
Sí.
Para que se calme, para que no manotee.
Sí.
Y bueno, señor, ya para ir ganando tiempo a cada uno que se metía al agua, ya le encajaba una trompada... Lo trompeaba antes, digamos, para ir...
Preventivamente.
Preventivamente.
Claro, para que no se ahogue.
Sí, pero escúcheme, ¿se podía
o
ahogar?
Porque si se ahogaba, ya la trompada no se la tenía que dar.
Pero ya... con la trompada incluida.
Claro.
Pero quedaba medio zombie ya, de todas no maneras,
importa,
se podía
señor,
ahogar.
Bueno, eso
señor,
molestó a algunas personas. Molestó,
¿y cómo no va a molestar?
Qué sé yo, hay gente que no le gusta. Que
¿sabe
le
lo que me molesta del balneario? Porque yo he ido a ese balneario,
sí,
donde
sí,
ustedes
estaban.
Sí, el balneario,
el peludo.
Sí.
Uh-huh. Sí.
¿Sabe lo que me molesta
del peludo? El peludo es el mejor de la Perla.
No, mire lo que me molesta.
Casi no queda en la Perla, ¿no? Porque ya casi en Camet, pero...
Lo que me molestaba del peludo, ¿sabe qué es?
No sé, señor.
La confusión con las banderas.
¿Qué confusión?
Señor? Ah, sí.
Sí, escúcheme, mar ¿cómo? Peligroso, mar dudoso,
nosotros
mar bueno.
La roja todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Pero no, ¿cómo? Si estaba planchado
es
el mar.
Es por su seguridad, señor.
¿Pero qué es su seguridad? Me quiero bañar.
Es peor, ¿vio? Cuando hay la bandera celeste, me voy a meter hasta el África.
Sí.
Y ahí es donde ocurren los peores accidentes. Nosotros directamente prohibíamos todo era
pero yo viajo
peligroso.
Viajo al peludo para bañarme.
Cuando está la bandera roja no es responsabilidad de guardavidas.
Claro, ahí sí te, no te lo, ni siquiera tenemos obligación de ir a sacarlo.
No, está roja.
Nosotros y le señalamos la bandera y levantábamos la mano.
Pero ¿cómo va a señalar la bandera roja? Igualmente sí. Usted se debe, tiene que ir y ahogarse usted.
No, señor. Cuando está la bandera roja, mala suerte. ¿Te metiste? Le decíamos incluso desde la grilla. ¿Te metiste? Loco, ya está.
Un día por mes poníamos la roja y negra, peligroso. Un día por mes.
Un día por mes que era que nos metíamos nosotros a bañarse.
No, pero discúlpeme, no puede ser. Todo el resto de las playas tienen otras banderas. ¿Y
cuál
es
la otra playa?
¿Cuál es la otra playa? ¿Qué
pero
necesidad?
Está todo lleno, pero
claro.
Me recomendaron el peludo.
Al lado está el Morocho.
Claro.
Vaya al Morocho.
No, yo al Morocho
si
no voy más.
El peludo, vaya al Morocho.
Yo al Morocho no voy más.
¿Por qué no?
¿Por qué?
No, porque también tuve un problemita ahí.
Ah, vos tenés problemas todo el balneario también, ¿qué crees?
No, no, nuestra. Discúlpeme, si ustedes están agremiados, los balnearios.
Sí, claro, por supuesto, sí, señor. Y siempre paramos en verano.
Entonces, discúlpeme que le diga.
Sí.
Es una mafia lo de ustedes.
No, no te voy a permitir.
Tenga cuidado con lo que dice porque...
Yo quisiera ver...
Sabemos bien dónde vivís.
Yo quisiera ver, no me venga a amenazar, yo quisiera ver si ustedes saben nada. Nunca, nunca los vi, pero ni en la orilla.
Chola, nosotros antes éramos concesionarios en el Morocho.
Sí.
Teníamos el restaurante. Pero el restaurante lo construimos por un error, fue. Lo construimos muy cerca del agua, ¿vio? Por,
para tener vista
para
al mar.
Tener vista, para... Y cuando crecía el mar... ¡Ah, un desastre! Mirá, la sola volcaba la soya de guiso.
Ah, se le metía al mar adentro.
Sí, claro.
Pues dice, mirá, para traer la gente, ni bien sale del mar, tiene hambre. Después cuando llega allá hasta la punta de la playa, se le va.
Así no se quemaban los pies.
Claro, y aquí le da el servicio. Estamos a 2 metros de... Pero por ahí no nos dimos cuenta que el mar es...
Es dinámico.
Es dinámico, sí, no, no, claro. No es... no está cristalizado ahí, no calculamos. A veces con el agua hasta acá estábamos sirviendo.
Pero se le metía
se va a servir el señor. Estamos saltando las olas.
Ah, saltaban las olas.
Y teníamos mucha mucha pérdida porque nos volaba las campanas de sándwich
sí,
y todo.
Sí, nos apagaba el fuego. No
claro, le apagaba el fuego, es el principal.
Le llevaba
las
cosas.
Y la gente dejó de venir, más que nada cuando crecía el mar. Llevaba las cosas. El señor, usted dice que no sabe nada porque no lo vio como perseguía a los pancitos.
Sí, señor.
Que se nos... Venía toda la hora llena de pancito. ¿Qué está agarrando la silla?
Los panes de hamburguesa.
Sí,
todo.
Sí, todo. Después lo poníamos
hasta
a secar. Lo bueno que en el sol se seca enseguida el pan.
Sí.
Vos ponés, lo poníamos ahí arriba una chapa.
Sí, pero ¿cómo le queda?
Salado,
¿no?
Salado.
No, pero sí, salado. No, se queda horrible igual.
Un poquito lleno de arena.
Y sí, queda una
decíamos
cosa
que era sésamo, la gente no se da cuenta.
Eso es incomible. Es muy diferente el sésamo, discúlpeme,
a la arena. Es lo mismo. ¿Usted comió arena?
Sí, en alguna ocasión sí.
¿Y gusto que tiene?
Así estamos, sí,
claro, probable. Claro, lo que le digo.
Ahora, dígame, acá yo vengo tranquilo a pasar las vacaciones, no quiero problemas y quiero alquilarme una regia sombrilla, una regia carpa.
Ah.
¿Cuánto van en las carpas? ¿Qué comodidades tengo en este, en el peludo? Tengo, ¿cuáles son los servicios básicos de aquí del peludo?
¿Mesita y sillas o carpa sola?
Y bueno, la carpa no viene con las mesas y las sillas.
No.
¿Pero qué te crees que estás alquilando? Una casa, un living, mesas y sillas. ¿Dónde viste una mesa y silla en la carpa?
Sí, señor, por cada
la carpa.
La carpa
es acá de más que nada para cambiarse, ¿no es cierto?
Sí, tiene la cortinita.
Claro.
¿Y qué, con qué viene la carpa?
Con nada, con lona. Lona y unos palos.
¿Qué número quiere? ¿Le gusta la 4?
No, la 4 está, discúlpeme, está dentro del mar. Yo no tengo ningún interés.
Ese es otro error también.
Sí.
Hicieron muy, muy, también, viste, la codicia rompe el saco.
Lo hicieron muy larga la fila.
Muy larga la fila de carpas y todas las primeras filas están ya en este momento, incluso porque el mar viene creciendo, ¿eh?
Uh-huh.
Hay carpas que están 2 metros bajo el agua hace rato.
Ah, hay otras más allá.
Sí, sí.
Uh-huh. Ah, que no se ven y no
son
habrá
más baratas
gente.
Esas son más baratas. Si quiere.
No, no, señor. Ahora, ¿no habrá gente en esa carpa?
No, exagere. No.
Ah, porque digo, esto es rarísimo.
Lo que tenemos en este club, buenas tardes,
sí.
Es una rigurosa revisación médica.
Bueno, me parece bien para conservar todo bien, está bien. Me
una
tengo que hacer la revisación.
Revisación sí. Médica.
¿Qué es la boca?
Y en la playa también la habíamos hecho. Y por eso nos echaron. Porque dijimos, no puede ser que cualquiera se meta al Océano Atlántico.
Pero si el océano...
Ya no sabés con qué podredumbre.
Sí, esto Greenpeace nos dio una medalla por esto que hicimos.
Sí, sí.
Pero si no pasa nada en el océano...
No te podías meter si no hacías una revisación médica, tenías que sacarte una radiografía...
Radiografía, no, una revisación médica para meterle al mar.
Análisis de sangre, que después una semana más o menos tardábamos.
Pero si vino una semana de vacaciones.
Bueno.
Bueno, se hubiera presentado antes.
Pero señores...
Acá nadie se mete al Océano Atlántico si no cumple con...
Pero si no pasa nada en el Océano Atlántico,
sí,
el agua
no
mueve todo, esa
no,
lana.
Claro, sí, señor, el agua mueve todo. Mire cómo está el agujero de ozono.
Claro.
¿Qué tiene que ver
el agujero? Mírelo,
¿y dónde? Si no veo nada.
¿Qué pasa de agujero?
No lo veo, señor.
Y por eso no lo ve, por gente como usted.
Bueno, disculpe.
Antes ahí se veía.
Bueno, me va a revisar entonces, revíseme acá rápido.
No, rápido.
¿Dónde
no,
está el médico?
Y usted tiene primero que sacar número.
¿Cómo número?
Tiene que venir a las 5 de la mañana a sacar número.
Sí.
Después si quiere... la cola, le sacamos sangre, la viene a buscar la semana que viene.
Perdón, ¿le sacamos quién?
Traer el certificado bucodental, que también acá lo revisan. Si tiene alguna muela que sacarse,
sí, una foto,
la sacamos.
Foto 4x4 traiga para el carnet.
Pero discúlpeme, ¿qué carnet? Si yo vine a la playa,
sí,
comprende, a meterme, a mojarme un rato.
Vaya al morocho.
No, le dije que al morocho no pienso
bueno,
ir.
Si viene el peludo, si le gusta el peludo.
Sí, pero
tiene que someterse a la regla de la playa que le gusta, señor.
Sí,
eso es una revisación médica muy, muy... Y tenemos, finalmente, también la revisación psicológica.
Uh-huh. ¿Psicológica?
Es un examen psicológico, sí. Se lo toma a ese señor de remera amarilla, de polera amarilla que está ahí.
¿Aquel?
Sí,
lo conozco.
Ese.
¿Ese de...?
El doctor Rolón, sí.
¿El de los libros?
Ese mismo.
Sí, de los libros. Para usted es el que le va a hacer el... Y él viene, le pregunta...
Bueno, pero ¿qué me pregunta?
No trate de mentirle, porque se da cuenta enseguida.
¿Pero qué me va a preguntar? Si le
pregunta
tengo...
cómo, se dice, ¿usted está loco? Primera pregunta. Porque es muy sutil el para preguntar. Y ya por la respuesta... Sí.
¿Y si digo que no?
Y él te dice enseguida,
si
todos los locos dicen que no están locos.
¿Y si digo que sí?
Dice, ah, no, bueno, entra. Señor, entonces no va a poder entrar.
No, pero espere. No,
lamentablemente, pero sí. Si usted mismo lo reconoce, ¿qué quiere que haga? Dice.
No es que lo reconozco. Digo, si yo llegara a preguntarle eso, no veo por qué las condiciones psicológicas de una persona pueden inhibirlo de meterse al mar.
Porque puede usted, escúcheme, hay más gente en el agua.
Claro, usted está loco, pone en peligro a cualquiera. Claro.
¿Con qué?
No vamos a dejar que cualquier loco venga, mire, si usted le agarra en el mar, le agarra la viaraza y agarra una vieja del cocote y la mete abajo el agua y la ahoga. Y la tenemos que gatillar nosotros, la vieja. ¿Por qué? Porque usted está loco. Y dice, ¿cómo dejan que un loco se meta? Entonces, no dejamos que ningún loco se meta. ¿Usted ve algún loco en el mar ahora?
Y mira aquellos que están haciendo surf.
Son del morocho.
Ah, ¿no? Son...
Pasaron del lado.
Claro, pasan por ahí.
Son un peligro.
En el peludo no hay ningún loco, señor, porque el doctor Rolón es un verdadero filtro.
Pero, discúlpeme, se van a quedar, no va a venir nadie al peludo.
Bueno, eso es lo que está pasando, sí. Esto tenemos... Usted ve, le digo, usted no ve ningún loco, pero tampoco ningún cuerdo en esta plaza.
Sí, en general
está
no se ve...
completamente desierta.
No se ve a nadie, ¿no?
Es muy difícil, muy difícil.
Además, ¿sabe que para mí esto está... el peludo está mal ubicado en esta península.
¿Por qué?
Porque... mucho viento hay aquí.
Ah, sí. Nosotros, hay tanto viento que esto estaba en Villa Gesell antes. Y el viento lo fue corriendo.
Ah, lo trajo
sí,
para
sí,
aquí.
Lo fue corriendo para este lado.
Sí, va a ser muy difícil aquí que permanezca un balneario establecido. ¿Comprende?
Bueno, nosotros
por qué
nos arreglamos, señor.
¿Eh?
No venga usted diciendo cómo tenemos el
negocio. No, pero ¿cómo tenemos que manejar esto? Por favor, señor.
Se va sacando la ropa y le vamos a hacer la realización inmediatamente.
Nosotros ahora le digo, tenemos pocos clientes de tan estricto que somos. Por suerte, el mejor negocio está en la venta de arena.
¿Venden arena?
Vendemos arena.
Sí.
¿Y se van a quedar sin arena? ¿A quién le venden arena?
¿Cómo? La sobra en construcción, todos los tipos, los camiones de arena, los areneros, vendemos arena.
¿Y se van a quedar acá sin arena?
Algo terminable, señor.
No, bueno, un poco sí también. Es cierto que ahora tiene un coso negro tipo humus.
Bueno.
Sí, ¿qué es esto?
En esa parte sí, ya no hay arena.
Sí, a mí me llama la atención que crezca el pasto.
Vamos a hacer una playa de césped.
Pero playa de césped se embarra todo, se le va a inundar esto, ¿no?
Sí,
¿no
es? También es cierto que se nos inunda, directamente llega... Acá en el Perú llega hasta la ruta prácticamente el agua. Y vendimos médanos, ¿eh?
Uh-huh. Ah, médano, había médanos ahí.
Donde está usted parado había un médano, es 10 metros de alto.
Pero
lo vendimos todo.
Pero no puede sacar eso, comprende que se va a inundar todo más allá de la ruta.
No sé, y bueno, pero ¿qué quiere que haga? Nosotros tenemos que darle algún rédito. Yo conocí este médano, ¿cómo me va a ser? Sí. Ay, qué sé yo.
Y venían los chicos en el cuatriciclo, todo andando acá arriba, todo.
A la noche, no había nada. ¿Dónde había? Un médano, ahí donde está usted.
A la noche venían todas las parejas, ¿me entiendes?
Y claro, sí, me imagino.
Y usted,
las parejas,
¿y usted en esa época estaba en el médano?
No, yo lo conocí de afuera. Yo no era todavía el empresario que soy hoy.
Ah, pero concurría al médano.
Venía al médano como
cliente.
A la noche, como cliente o como visitante clandestino, porque está prohibido acá a la noche. ¿Qué dice ese cartel? Prohibido hacer el amor en todo el territorio de la República.
Sí,
bueno, en este predio.
Sí, ya el dibujito es claro, no sé para qué
sí,
dice el texto.
Sí, está con,
¿no?
con el... Sí. Los muñecos nos salieron un poco irrisorios, pero...
Ahora, ¿y usted cuando venía a este médano... ¿Venía acompañado?
Venía acompañado.
Sí, no, ni solo. Se llevó a llegar a la casa.
No sé.
A mí me trajo una chica que me dijo, vamos a pasear por acá, que se tomó, este. Y me dice, mira, arriba de ese médano, porque yo enseguida le dije, mira, digo, no perdamos tiempo, ¿no? ¿Qué te parece si una vez por todas agarramos rienda suelta a nuestra lujuria?
Sí.
Y así evitamos conversaciones, digo, que siempre alguien sale ofendido en la conversación. Por ahí yo digo algo que no te gusta, entonces para no correr ese peligro,
bueno, pero ya
mejor
no...
directamente nos revolquemos.
Ya no le gusta esto que está diciendo.
Oh, dice, la verdad que tenés razón, dijo la mena. Dice, pero ahí arriba el médano, dice, vamos a estar mejor.
Ah, arriba.
Ahí es donde se reúnen ahí los amantes, qué sé yo. Ah, bueno, digo, pura. Fuimos ahí arriba el médano, muy bien. Y bueno, ya está, te amo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La noche maravillosa, nunca vi. Digo, demos por dicha también.
Sí, no dijo nada.
La circunstancia prega, esas palabras tiernas que uno se dice, pues si no, digo, no terminamos nunca más de nuestra cita. Muy bien. Ahí. Nos amamos, te amo, qué sé yo. Y nos quedamos ahí dormidos sobre el medio. Y en eso vino la policía. Porque estaba
claro,
prohibido.
Está prohibido, estaba prohibido, sí, sí.
Vino la policía y me dice, amor mío, me dice...
¿El policía?
No, la mina. Me dice, huyamos, digo, me dice que viene la cara. Oh, bueno, muy bien. Y empecé a huir y caímos rodando por el médano.
Uy, ¿y la policía estaba abajo o arriba?
Arriba, digamos, empujando a las parejas para abajo, la agarraban y nos metían adentro del camión.
Ah, los empujaban, llegaban hechos milagros.
Pero yo caí por la ladera ciega del Meda, ¿no?
Claro.
De manera que ahí no estaba la cana. Pero, bueno, le digo a la mera, nos salvamos, qué suerte. Sí, la verdad es que nos salvamos, dice la mera. Lástima, me dice, que no alcanzamos a hacer el amor, me dice.
¿Cómo que no alcanzamos? No era que...
Se la miré y no era.
Ah, era otra de
era
las que
otra,
rodaron.
Era otra. Le digo, disculpame, ¿cuál es tu nombre? Me dice, Carla. Y la otra no era Carla.
No era Carla. No,
disculpame. No, me llamo Jacinto. Yo me hago llamar Jacinto.
Ah, sí.
Y se elijo nombre que le gusten a las mías. Y estuve con otra persona recién y ahora caímos. Y es lo mismo, dice Jacinto. Yo la verdad dice, estaba con otro, pero... En fin,
¿qué?
Y en fin, nada. Dice, no hay mucha diferencia entre una persona y otra, me dice.
¿Y se amaron allí también?
No.
Ah.
No, simplemente llegamos a esa...
A esa conclusión.
Y le digo, bueno, ¿crees que nos vemos en otra ocasión? Y dice, ¿para qué? Sí, si nos vemos, nos vemos.
Ah, bueno, estaba un poco
desganado. Si no sos vos, será algún otro, dice. Sí, le digo.
Qué triste, así...
Sí, yo, pero estábamos muy amontonados, porque había como 30, 40 parejas. La busqué un poco ahí. No la encontré, no. pero no la vi nunca más.
Y por esa triste historia terminamos vendiendo el médano. Claro. De bronca,
porque digo, mira, sí, el médano es un daño que se le hace a la gente.
No, pero ¿qué un daño? Mira, ahora ¿qué tiene? No tiene nada. Claro. El peludo, claro, es un, claro, cúmulo de barro.
Y se van a amar a los...
Al morocho.
Dice, yo cuando me enamoro voy al morocho.
A los amantes iban.
Antes iba al peludo, dice, pero... Y antes había como una competencia, dice, ¿a vos dónde te gusta? ¿Por qué lugares, dicen, qué lugar te gusta más hacer el amor? ¿En el peludo o en el morocho? Sí. Preguntaban, era,
claro, sí.
Acá en Mar del Plata era clásico, sí. Incluso conocías una mina y enseguida.
Sí, vamos,
si le dabas el primer beso, le decíamos, ¿al peludo o al morocho?
Sí.
Uy. Terminó la vuelta.
Ahora,
¿se va a hacer la organización?
Mejor me voy al morocho.
Bueno, otro más que
lo perdemos.
Que se pierde el peludo.
Ya vas a volver.
¿Y esos dos de dónde irán? ¿Al peludo o al morocho?
Esos me parece que vienen al peludo, ¿eh?
Bueno, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1:30 en Buenos Aires, 18 grados la temperatura actual. Los ecologistas dejarán pasar a los hinchas argentinos para ver el partido crucial contra Uruguay. Levantarán el piquete este miércoles. El ambientalista José Pouler así lo explicó a Radio 10.
Se ha decidido en asamblea que este miércoles se flexibilice para que puedan pasar las hinchadas desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde de Argentina a Uruguay o a Montevideo. Y permitirles el regreso por este paso el día jueves de las 0 horas a las 12 del mediodía. Todo lo que ha sido humanitario se ha dejado pasar. Este es un bloqueo que es para llamar la atención de los gobiernos. Cuando se inició este bloqueo se inició turístico y comercialmente. Ese es el motivo.
Una mujer recibió el Nobel de Economía. Se trata de la norteamericana Eleanor Ostrom. Fue premiada por su teoría sobre el papel de las empresas en la resolución de conflictos. El galardón lo comparte con el también norteamericano Oliver Williamson. El presidente de Israel visitará la Argentina. Shimon Peres vendrá a nuestro país antes de fin de año. La llegada del mandatario se concretará en el marco de una gira que también incluye a Brasil. En Buenos Aires, 16 grados, la temperatura actual 43, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
We'll be right back.
Era John Lennon en La Venganza Será Terrible, Real Love.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Poca gente esta noche aquí, poca gente, y gente muy planchada además por el cansancio.
Los feriados son así.
El feriado, qué sé yo, dije, no, no es nuestro día más, nosotros sí estamos muy intensos por todo lo que estamos sufriendo, pero la gente está cansada, hay que dejarla que descanse. Bueno, ya dentro de poco termina y se podrán marchar.
¿También hay gente escuchando por la radio o estarán planchados también?
Probablemente también, no lo sé. Bueno, han llegado mensajes de los oyentes.
Algunos.
Particularmente
tenemos.
De los que no están aquí.
Sí, por ejemplo, Antonio Escobar le pregunta si el sordo va a retar a su hijo o a correrlo por sus errores.
Era, no, antes había un personaje que era el hijo del sordo, que ahora crecieron y son dos. El sordo lo corría, el chico se equivocaba y el sordo lo fajaba en la radio, ¿no?
Bueno, aquí Raúl de la Plata dice, hola negro, quería saber dónde podría comprar uno de esos robots que hacen cosas en el hogar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene uno de esos robots que hacen cosas en el hogar?
Tenemos por separado, licuadora,
no, uno
tostadora.
¿Todo junto?
¿Usted quiere que le haga todo? ¿Que le haga qué?
Todo.
Cosas en el hogar. A mí, si hay algo que me gusta, es que me hagan cosas en el hogar.
Bueno, para hacerle cosas en el hogar, por ejemplo...
Una esposa.
Se lo pueden lustrar.
¿A quién?
Al hogar.
Por ejemplo. Ah, yo creí que... Sí, sí. También, lo que sea.
Bueno, para eso es la lustradora, pero si no tiene el combo multifacético.
Pero nunca hubo, al final, me parece que una promesa de la ciencia y de la tecnología nunca cumplida.
¿La del robot?
Esos robots de las historietas,
no.
Que caminaban, que se parecían a personas y que cumplían órdenes domésticas, finalmente nunca existieron en la realidad.
Para piletas no. Ahí. Para limpiar el fondo de pileta hay robots.
¿Hay robots?
¿Son
son como eso que dice usted, pero solamente para abajo de la pileta.
¿Pero tienen patita y todo?
Más o menos.
Bueno,
se va moviendo.
Yo quiero uno que tenga un valero como el cerebro mágico y que yo le diga traca, traca, la cocina.
Pero ¿sabes qué? Eso termina siendo un problema porque imagínese cómo se mueven los robots, que son movimientos
un poco así como...
lineales y torpes.
Y
¿no?
algunos
¿no?
amigos nuestros se mueven también un poco así.
Uh-huh. Bien. Y finalmente terminan entorpeciendo. Imagínese que usted cambió de planes rápidamente y dice, correte, para correr un robot y que el robot le entienda. Es difícil, uno tarda más. Se lo cruza en el pasillo, se le traba, vio que se traba contra una pared.
Me dijeron que a veces entienden mal las órdenes.
¿Los robots?
Los
y
robots.
Si usted no le habla claro, tiene identificador de voz.
Claro, son como más o menos como estos traductores automáticos que hay en las películas de televisión ahora.
Claro.
Claro,
¿cómo esos traductores?
Como los que convierten mensajes de voz en mensajes
en
de texto.
Hermoso.
Bueno, esa misma tecnología se utiliza para la traducción de películas.
Uh-huh.
Se usa en cualquier cosa.
Claro.
No entienden el sentido, y especialmente cuando usted habla de títulos de libros o de nombres de personas, chao, sonaste. Como no conocen a nadie que no salga en YouTube 37 veces por día, no lo conocen, no lo que está en los lugares más visitados y nada más.
Uh-huh.
Después, qué sé yo, no hay un tipo que controle,
bueno, y también de esos correctores en los diarios mismos, hay correctores,
no hay más correctores
automáticos.
¿No? ¿No hay más correctores por qué? ¿Por la ley de medios? ¿O?
No. No, el oficio aquel del corrector que tenía toda una codificación marcando en los textos.
¿No hay más eso?
No.
Se nota. Usted mira el diario y se da cuenta.
Hay correctores así automáticos y en algunos puede haber correctores, pero no.
O sea que los robots no sirven para nada.
Bueno,
y el robot...
Además... Bueno, me voy a llevar una licuadora.
¿Licuadora, la quiere la licuadora de mano o la licuadora...?
¿Cómo de mano? ¿Una licuadora de mano? ¿A quién se le ocurre tener la licuadora en la mano?
Sí, hay licuadora de mano que tiene...
Es una batidora, señor.
No, la licuadora de mano es como un óvolo que usted le...
¿Un óvolo?
Le incrusta.
Deposite su óvalo.
Le pone como una hélice en la punta.
¿Una qué?
Una hélice. Ah, los helicópteros, usted tira y sale.
Ah, no, pero eso es un arma letal.
Sí.
Y es al revés, la licuadora va
el helicóptero, eso quiero denunciar.
La mete adentro de algo.
La mete adentro.
No, no.
Y quiero denunciar que el helicóptero ese que usted me quiere vender ahora,
sí,
le anda nada más que al tipo del shopping.
No,
en
señor,
su casa no
puede. No, funciona perfectamente. Cosa, señor.
No, porque si usted pone todo sólido, no puede poner un churrasco con el.
Ay, ah, entonces qué, ¿qué voy a licuar?
Banana.
Si hay algo que me gusta es el churrasco licuado.
No, con algo.
En una sirena madera de dientes. Entonces me hago licuar el vacío.
Es que horrible. Escúcheme, espere, sí, usted tiene que poner algo de líquido. Sólido, pero con algo de líquido.
Agua.
Sí, con agua, churrasco con agua.
No, señor.
¿Con qué lo voy a licuar?
Usted no sabe utilizar entonces los electrodomésticos y la garantía.
Usted
no
que se le encaja con la mano directamente.
Encaja, yo
le entra, suponete, a la banana.
Sí, usted pone la banana y la leche en un recipiente.
No lo quiero con leche, señor.
¿Y qué quiere? ¿La banana con qué?
Con agua, nunca se le ocurrió.
Bueno, está bien, bueno, póngale agua.
Bien.
Banana y agua, ¿no? Bueno, o está bien.
Jugo de naranja, si querés, pero leche, ponerle leche a estas alturas del partido.
Y licuado de banana con leche.
Ah, bueno, yo dejé de tomar leche cuando tenía 4 años. Se de broma, se va a tomar una leche.
Pero escucha, bueno, está bien, a usted no le gusta la
¿dónde
leche?
¿Dónde incrusta el todo ese menjunje?
Usted pone la banana.
Sí. Sí, hasta ahí va bien.
Bien. La parte en pedazos.
Bueno.
Ajá. No la pone entera. La parte en pedazos, uh-huh, y le pone, si usted quiere agua, le va a quedar horrible.
¿A dónde?
En un recipiente. En un recipiente. Jugo de naranja. En un recipiente.
Entonces,
y ahí mete la licuadora.
¿Ah,
sí? Sí, la mete.
Pero y si el recipiente es grande, por ejemplo, tengo que andar persiguiendo la banana por toda la olla, ponele.
No.
O en el mismo vaso se pone todo.
Bueno, no se podría rompe ser en el mismo vaso.
Pero no se rompe.
Nosotros le entregamos un recipiente ad hoc.
Ah, bueno.
¿Comprende?
Esa es la marca.
Y usted ahí pone esto, que tiene además el cable.
Lo
que
pone lo con la mano, ¿no?
Con la mano.
Ahora, ¿qué pasa si te agarra un dedo o algo? Ahí está.
No.
O tiene bien una agarradera.
No, bueno, eso usted tiene que ser responsable en el uso de esto porque...
Bueno, está, no, porque a mí me pasó con la licuadora.
Sí.
Que un cuñado vino y metió la mano en la licuadora.
Sí,
quería probar.
Y bueno, no, un irresponsable.
Y no irresponsable, no sabía que era la licuadora. Vio que... Oh, y metió la mano y se la agarró, ¿viste? Porque te hace un efecto,
sí, sí,
de remolino. Te arrastra para el fondo de la licuadora.
Bueno, para el fondo de la licuadora.
Te arrastra para el fondo del vaso, claro.
Sí.
Y bueno, y ahí donde está la cuchilla... Ah, este muchacho se arruinó todo el licuado que estamos haciendo.
Sí. Ah, no, pero
sí,
se arruinó la mano, sobre
sí,
todo.
También.
Sí, yo, almaceno,
hay que tener el respeto. A la licuadora hay que tener el respeto.
Sí.
Es
un arma de doble filo.
Todas las, es de triple, todas las, los electrodomésticos usted tiene que tener respeto, ¿comprende?
No, hay algunos electrodomésticos.
Sí, bueno, pero... No, sí, con distancia, porque tanto el cuchillo eléctrico, por ejemplo.
¿El cuchillo eléctrico cómo es?
Buenas mortal.
Sí, el cuchillo eléctrico es así.
Ah, es como cuchillo.
Sí, pero mire.
Ah, hace ruido. Ah, vos no tenés que andar haciendo así.
No,
por ejemplo,
no.
Vos vas a la pizzería y para cortar la parte de atrás de la pizza,
uh-huh,
no tenés que andar
No, pero no
cinchando.
Es para... No, usted no puede cortar cada bocado con cuchillo eléctrico.
Sí, yo quiero un cuchillo
si
eléctrico,
compro,
primero
sí,
yo me lo llevo. A cualquier parte donde voy, pelo el cuchillo eléctrico, lo enchufo. Y la miro a la mina que sale conmigo y le digo, manja, ¿con quién estás?
No, señor.
Manja, ¿qué te crees que soy uno de los giles que salen con vos? Y esto no es nada.
No, señor, el cuchillo eléctrico para la cocina. Usted, por ejemplo, tiene un peseto.
Ajá.
Y lo va cortando en pequeños...
fetas.
No sé si fetas, tan finito, no sé si fetas.
Bien, ¿qué lo corto, señor?
Y para eso utiliza el cuchillo eléctrico.
No me interesa.
No tengo,
otra cosa.
Nunca tengo un peseto en la cocina.
No tiene ni peseto ni leche. ¿Qué tiene usted en la cocina?
No tengo nada en la cocina. ¿Qué quiere, que debute con un cuchillo eléctrico? Bueno, muy bien. Último mensaje. Dale.
Bien. A ver. Este es la Villa del Parque. Dice: tengo a prueba a mi marido. Si
¿A
no
prueba?
Aprende a prueba. Si no aprende a cantar Barrio Reo como vos, me divorcio y me caso con vos.
Pero. Nunca se va a casar conmigo. Enseguida va a aprender a cantarlo mejor. Sé que muchas mujeres piden su mano, pero yo cocino y puedo darle grandes placeres en otro orden, ¿no? Bueno, un saludo por favor a las hermanas Lázaro, Graciela y Norma, dice Grisel de Caseros. Por el barrio se lo extraña, pero el barrio está tan cambiado. Dale.
Aquí José de Barrio Norte dice: saludos a todos los que trabajamos en los feriados. Manden la sugerencia a mi jefe de que cierre el negocio, dice.
Saludos a los chicos de la parroquia San Pío de Jujuy, ¿eh? No nos perdimos y estamos por regresar.
Horacio llamó de Río Gallegos y le pide al sordo Mambo Triple.
Mambo Triple, muy bien, anótelo.
Bueno.
Bien. Ernesto Luis, casate conmigo, te amo, dice Cecilia.
Martín de Berazategui dice: hola negro, busco novia, quería que me presenten alguna oyente, así tenemos algo en común.
Mandale un beso a Gaby que escucha en casa, dice el Chacho Misionero. Preguntale al sordo cuándo va a volver Roberto Sánchez. Bueno, eso es todo lo que tengo. ¿Ustedes tienen más?
Listo.
Bueno, vamos a cantar un rato con Manu que ha venido. Dale.
Bueno, pausa y el sordo.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Las madres tienen un día para ellas y toda una semana para sus regalos. Quédate en la radio, participa durante toda esta semana y gana increíbles regalos para mamá en su día. Hay relojes, órdenes de compra, alhajas, días de spa, desayunos y ramos de flores. Este domingo, sorprende a tu mamá con los mejores regalos en Radio 10. Y la radio.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, 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 maestro. El sordo, sordo. Arnaldo, Arnaldo, Garcés.
Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, maestro Manuel, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Amelia de Boedo le pide Sueño Querido.
Manu, ¿lo tiene Sueño Querido? ¿En dos lo quiere?
Dijo el sabio que no pudo proseguir con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. De tu mágico esplendor, el yelmo roto de triste soñador. Por eso, cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volveré.
maestro Mario de Caballito le pide Arrabalero, no Arrabalera, sino Arrabalero.
Es un tango raro, a ver si puedo cantar un cachito. A ver. Es la pepeta más rechiflada que en el suburbio pasa la vida. Es la percanta que fue querida de aquel compadre que laburó. Es el orgullo del barrio entero y en una F que es su ilusión. Pues es criolla, es milonguera, quiere a su hombre de corazón. En un murimbistongo del arrabal porteño, lo conocí en un sueño, le di mi corazón. Supe que era manejo, lo quise con locura, sufrí por su ventura con santa devoción. Y ahora aunque me faje un rete arrabalero, él sabe que lo quiero con todo el corazón. Que yo soy toda tuya, que suyo es mi cariño, y suyo será el niño, obra de él me dejó.
Pero la señora lo sabía.
Qué lindo, la parte de ese, amor.
Sí, sí.
Aquí claro. Le recuerdo el pedido de Horacio de Río Gallegos, que le decía si podía tocar Mambo Triple.
Mambo Triple. Mambo Triple. A ver.
¿Qué te pasó? Bueno,
tres triples. Pérez Prado.
Maestro Juan Alberto le pide aquel tapado de Herminio.
Aquel tapado de Herminio, a ver si me acuerdo.
Aquel tapado de Herminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Herminio, cuánta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Herminio. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Más que amigos bien usureros, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Herminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando, tu amor ya se acabó.
Ailín de Palermo pide Desafinado.
Bueno.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que estou em mim, provoca imensa dor. Só Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha roleplay. Revelou-se eu sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. No peito do desafinado também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
¿Quiere cantar Arrabal Amargo?
No lo tenemos muy ensayado.
Pero mire, el final, que es lo que no tenemos ensayado.
A ver si, espere que busque la letra, porque yo la letra no me la acuerdo. Si la tengo por acá.
Que no se la acuerda, ¿no?
Podemos hacerla.
Tiene de todo, tiene hasta la...
otra cosa. Mientras tanto yo canto alguna cosita, si quiere.
Yo aquí no me quedé sin pedido.
Bueno, entonces hagamos Arrabal Amargo.
Pero cante algo usted. A mí me gusta mucho el bulín de la calle Ayacucho.
Bueno, yo le canto el bulín y después, si encuentra eso, lo hacemos. Y si no,
ok.
A ver, ¿qué dice? El bulín de la calle Ayacucho va quedando pintonco y funero, ya no se oye el cantor milonguero, engrupido su voz entonar. Y en el primo no puse la fama que a la barra contenta reunía, el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Bueno, estamos en tiempo cumplido.
Estamos en tiempo cumplido, qué lástima. Bueno,
mañana hacemos
Arrabal Amargo.
¿Y con qué nos vamos?
¿Y con qué nos vamos? Que sea un ritmo de maraca de bongo, dile que,
sí,
que es muy rápido y listo. Y
con ritmo de maraca de bongo. Que se quede a vacilar, ritmo de maraca y de hongo, de mi negritita bacha. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 16 grados la temperatura actual.
Detuvieron a un malviviente por el asesinato de Santiago Urbani. Se trata de Carlos Daniel Gálvez. Lo apresaron en medio de un gran operativo que hizo la policía de Tigre. Además, por una grave denuncia del intendente Sergio Massa, dos efectivos policiales fueron separados de la fuerza. Lo confirmó por Radio 10 el titular de la seccional primera de esa localidad, Sergio Rodríguez.
El ministro ha dispuesto la desafectación de estos dos funcionarios. Por el momento están suspendidos de la fuerza por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos hasta el momento. Eso es lo que hay. Bueno, no obstante eso, se está investigando. En estos momentos se ha reforzado aún más el sector este con personal a pie. Se ha reforzado con dos móviles más, incluido colaboración de la Policía de Buenos Aires 2. El vehículo que fue sustraído fue incautado hace pocos minutos en jurisdicción de la Comisaría de Barín, el cual se hallaba incinerado.
Tenis, en Shanghái, Martín Vasallo Argüello cayó ante el alemán Rainer Schüttler. Fue por 6-4, 3-6 y 7-6. Hoy será el turno de Juan Martín del Potro y Juan Mónaco. Recontratan a parte de los despedidos de la empresa eléctrica en México, lo anunció el ministro de Economía azteca Agustín Cartens. Dijo que serán recontratados 10.000 de los 44.000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. El ente gubernamental suministra energía a la capital y a sus alrededores. La firma fue disuelta por un decreto oficial. En Buenos Aires, 16 grados, la temperatura actual, la humedad del 44%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Antes que nada, antes que todo, poné a Pugliese y vení. Buenas y santas. Hoy es martes 13. Tocate el derecho, amigo. Tocate el... vos también, amiga. Arriba. El derecho. Es el derecho que hay que tocarse, ¿no? A ustedes se tocan el izquierdo.
Hay quien se toca el izquierdo.
Hay quien se toca el izquierdo. Pero
ahí en Estados Unidos los pisos 13 no existen.
Ah, no, 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 no.
Pero en realidad el 14 sigue al 13.
Pero yo no estoy hablando de tocarse el piso. Yo estoy hablando de las cosas.
Para los mayas es bueno el 13.
Tocate la malla. Tocate la malla también. No, el tema es el siguiente. Arrancamos con Pugliese. A ver, arriba, maestro, arriba, arriba. Cha, 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 cha. Porque la